Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Hey, vaya a Hechos capítulo 2 y a Lucas capítulo 14. Hechos capítulo 2 y marque su Biblia en Lucas capítulo 14. Y ahí nos vamos a enfocar hoy día. Es tan importante que nosotros veamos nuestra habilidad de crecer juntos. Y eso queremos hablar. ¿Cómo vamos a seguir creciendo juntos en Dios? Creciendo juntos como iglesia. Creciendo juntos como persona. Creciendo juntos en todo lo que nosotros hacemos. Esto es súper importante para cada uno de nosotros poner en nuestra vida esa habilidad de crecer juntos. ¿Y por qué es importante que usted y yo sepamos que debemos crecer juntos? Porque no es bueno quedarnos igual. Hemos estado hablando desde que comenzó el año acerca de ese énfasis de usted y yo seguir avanzando y no quedarnos igual en las cosas de nuestra vida, seguir luchando con las mismas áreas con que hemos tropezado en nuestra vida, sino usted y yo ir avanzando en ello. Pero déjeme contarle un poquito del año pasado. Tal vez usted no sabe porque obviamente muchas veces uno viene al servicio y no se entera. Pero yo quiero que usted sepa que Dios está haciendo tantas cosas. Hay algunas fotos que tenemos acá de lo que hemos hecho del año pasado. Estuvimos, por ejemplo, trabajando en México el año pasado, que fue un tiempo preciosísimo. ¿Cuántas áreas? Eso fue en Mexicali, si no me equivoco. Sí, fue un tiempo hermoso. Había muchos hombres de la calle repatriados y hay mucha dificultad. Y Dios nos ha dado oportunidad de ministrar en esas áreas, en áreas de Rosarito con niños, llevando diferentes alimentos, cosas que podamos proveer. Pascua en La Roca fue un tiempo precioso. Más de 1,000 personas estuvieron acá participando y creciendo en Dios. Muchas salvaciones. Bautismo. Ustedes, es súper importante ese paso y queremos seguir haciéndolo, creciendo en Dios. Noches de conexión, por ahí vienen los grupos de conexión, voy a hablar un poquito acerca de ellos rapidito, pero qué precioso ver a la familia de la iglesia trabajando juntos. Las salvaciones, es tan poderoso. Déjeme decirle, salvaciones, quédese ahí, salvaciones son tan interesantes. El año pasado tuvimos casi 500 salvaciones, casi 500 personas le dieron su corazón a Cristo de una manera milagrosa. Yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios dice que Jesús, de una parábola, dijo que Él dejó las 99 contar y tras uno. Eso es un valor primordial en nuestra iglesia, al llamado a la salvación. Se convierta a nadie, se convierta a uno, se convierta a 50, no tiene que ver. Le vamos a dar la oportunidad a la gente que reconsidere su estatus y su condición con Dios para conectar con Él. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Los EPES son un departamento tan precioso, un área donde trabajamos con discipulado. Déjeme decirle, si un amigo suyo viene a los pasos de Dios, Dios se convierte cuando viene al servicio, usted suelte, no se lo suelte a otro. Usted enséñele, siéntese junto, le vamos a dar el material, le vamos a dar el libro, le vamos a decir cómo hacerlo, trabajar junto, porque es súper importante que la gente sea discipulada en Dios. El año pasado tuvimos 100 personas, más o menos 101 personas, de acuerdo al reporte, que fueron discipuladas, es decir, que comenzaron su proceso de EPE y completaron las 5 clases básicas para comenzar a caminar en el Señor. 100 personas, ¿usted se imagina eso? La oración ahora es pedir que Dios las mantenga, que Dios las traiga, que Dios las haga reconectar y quedarse dentro de la iglesia avanzando. O si no, tal vez conectado en otra iglesia y creciendo. La cuestión es que se queden en el caminar de Dios. Pero eso es poderosísimo. Ese porcentaje, mi hermano, hay iglesias que ni siquiera tienen 100 personas y hubieron 100 personas en el proceso de discipulado. Eso es algo increíble. Increíble. Usted y yo tenemos que celebrarlo. No porque yo lo haya hecho, sino porque el cuerpo de Cristo lo está haciendo. Cada uno de nosotros participando. Nuestra iglesia cumplió 10 años de haber comenzado Iglesia La Roca. Celebramos eso este año, fue algo precioso. Esperamos que Dios nos dé 10 más y seguir avanzando, porque ha sido un tiempo increíble para cada uno de nosotros. Pero esa celebración fue poderosísima para nuestro corazón, saber que Dios está trabajando con nosotros. A ver, ¿qué más? Fiesta de voluntarios, tuvimos juntos tantos. Es difícil llamar de voluntario, voy a hablar un poquito sobre ello. También, dedicación de niños. Crecemos el reino de una manera u otra. Gloria a Dios. Qué bueno. El pastor Mike, que es el pastor general de los niños, vino donde mí cuando comenzamos el servicio de la tarde y todavía no hemos agregado a todo el mundo. Y me dice, wow, no sabía que habían tantos niños en La Roca. Nos preparamos como para unos 60 niños y habían 120 niños. Le te dije que La Roca, ¿verdad? Estamos ocupados. So,
So ahí están siendo bendecidos sus hijos, trabajando en el Señor, siendo ministrado, enseñando. No cuidamos solamente a sus hijos, queremos enseñarle la palabra de Dios. Y todo eso es poderosísimo. Los voluntarios, no solamente voluntarios, sino personas que sirven, que han dado su corazón para servir a Dios. Eso es precioso. El domingo que viene queremos celebrarte. Si en algún momento en el último año tú has sido voluntario, has servido en alguna capacidad, el domingo en la noche, el próximo domingo en la noche, los pastores en el área, los pastores Dan y la pastora Jessica, quieren compartir con nosotros. Al final va a haber una fiestecita pequeña aquí fuera, así que véngase el domingo que viene a partir de las 5:30. Tienen, van a tener juegos, no sé qué otra cosa, luego a las 6 comienza el servicio y de 6 a 7, 7:15, y luego al final vamos a tener una fiestecita para todos aquellos que han servido. Escuche bien, eso es tan importante. La palabra siervo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es una palabra en griego. Usted y yo no hablamos griego, así que no le voy a mencionar la palabra, pero es una palabra, pero el significado es este: es un siervo, un esclavo que había sido liberado por su amo, pero el esclavo decidió quedarse con su amo y servirle. Ya me explicaron. La palabra que utiliza Pablo como siervo es una palabra que significa un esclavo que fue liberado. Hey, te puedes ir, ya no tienes que trabajar conmigo o para mí. Pero el esclavo ama tanto a su amo que decide quedarse como su siervo. Y ese es el significado de servicio dentro de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando crecemos en esas áreas, eso es algo impresionante. Yo quiero que en ese día, podemos dar un aplauso a todos aquellos que han servido en ese día. Ojeres, seguridad, parqueo, niños, cuánto más no le menciono. El grupo de alabanza, obviamente. Gente que han dado de su tiempo. Tercero de Juan lo dice de esa manera, deseándonos cómo crecer y avanzar en la vida. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. ¿En cuántas? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El dicho en nuestros países es que tengas salud y dinero. ¿Se saben ese? Apréndalo entonces. Tenga salud y dinero. Nuestros dichos es eso. Pero a mí me encanta lo que dice Juan. Él dice que tengas salud, pero que prospere tu alma. Y la prosperidad del alma tiene que ver con el crecimiento de mi desarrollo como persona. Es la razón por la que tenemos Breaking Free. Es la razón por la que la palabra de Dios viene a enseñarnos a transformar nuestra vida. Porque si usted y yo, en el momento que somos salvos, y vamos a hablar de eso en unas semanas, en el momento que somos salvos, nuestro espíritu está con Dios. Pero nuestra alma necesita ser transformada, restaurada, necesita crecer y avanzar. Y es por eso que esa visión acerca del crecer ha venido a esa iglesia. No solamente a crecer como iglesia, pero si crecemos como personas, nuestra iglesia es bendecida en el proceso del crecimiento. Está conmigo en ese día. Tan importante eso. El libro de los Hechos, capítulo 2. Vaya ahí, márquelo, tiene su Biblia, su teléfono, su iPad. No esté chequeando ahí el Facebook ni preguntándole al primo quién es la anotación del Green Bay. Yo no sé quién ganó. Pero ahí está. Hechos capítulo 2, del 44 al 47. Esto es la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia original que Jesús había formado con sus discípulos en el libro de los Hechos en Jerusalén. Y nos dan a nosotros un patrón tan poderoso para nosotros poder formar la iglesia. Y mire cómo lo dice, leamos juntos. Dice así: todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¡Wow! Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿cómo? Salvos. Y ese versículo es uno de mis versículos primordiales para formar muchas cosas dentro de la iglesia. Porque ese versículo me acaba de enseñar tantas cosas. Dice primeramente que Cristo es quien añade a la iglesia los que deben de ser salvos. Y es Él que está haciendo su iglesia crecer y avanzar. Y es por eso que nosotros hacemos los cambios necesarios en el proceso de crecer y darle a Dios una oportunidad de hacerlo. Déjeme decirle, nuestra iglesia, nuestro servicio, Iglesia La Roca, más o menos tiene de asistencia entre 750 a 800 personas todos los domingos. Y en el salón de jóvenes ya no podíamos funcionar de esa manera. Es una de las razones por la que nos estamos mudando a ese salón principal. Aunque la hora tal vez es un poquito incómoda, pero hay mucho mucha capacidad para nosotros seguir avanzando y creciendo. ¿Está conmigo? Mucha capacidad para nosotros seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para que usted esté más cómodo, para que sus amigos puedan venir y sentirse más cómodo en un lugar donde están recibiendo a Dios. Hay cuatro cosas que debemos implementar y debemos crecer en ellas. ¿Está listo? Despiértese, hombre. ¿Está listo?
Sí.
Ok, cuatro cosas que usted debe poner en su vida. Número uno, Dios quiere que usted y yo crezcamos o crecer en nuestra habilidad de dar. Dios quiere que usted y yo podamos crecer en nuestra habilidad de dar. Inmediatamente, cuando escuchamos eso, inmediatamente pensamos, me están pidiendo plata. Pero mi habilidad de dar muchas veces no tiene nada que ver con el dinero. Porque dar es una capacidad, de acuerdo a lo que enseña la palabra, es algo que está en tu corazón, es algo que nace de tu vida, es algo que tú haces que muchas veces no tiene ni siquiera que ver con dinero. El dinero es simplemente un elemento el cual Dios utiliza para mostrar el contenido de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, escuche esto, dar es la habilidad de entregar lo que tengo sin evaluar lo que recibo. Lo repito, dar es la habilidad de entregar lo que tengo sin evaluar lo que recibo. ¿Cómo lo explico de mejor manera? Juan 3:16 es la mejor manera. Dice la palabra de Dios que Cristo dio su vida para todo aquel que cree. Pero Cristo la dio mucho antes que usted y yo hayamos tomado la decisión de creer en Él. Él dio y no evaluó la habilidad de recibir. Y eso es lo que Dios nos pide, nuestra habilidad de crecer. Que usted y yo extendamos la mano, podamos dar financieramente, tenemos que hacerlo, crecer en ello, aprender a diezmar, aprender a ofrendar. Son cosas del desarrollo y la madurez cristiano. También podemos hacerlo en muchas áreas también. Pero sin evaluar lo que va a hacer. Bueno, si me dan eso, entonces yo doy aquello. Y cuando yo crezco en mi habilidad de dar, es algo poderosísimo. De hecho, ahí mismo en Hechos decía que tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían al que necesitaba. ¡Wow! Agarre y meta la mano en el bolso que está a su lado y dé con gana. A ver, no se atreva, que le pegan ahí mismo. Pero era una vida distinta. No había un sistema gubernamental como en este país, donde hay seguro social, hay banco de comida. No había nada de eso. Y la iglesia, aquellos que se convertían, que le daban su vida a Dios, eran perseguidos e ignorados por sus familias. Y literalmente, la única familia que le quedaba era la familia de la iglesia. De ahí viene la palabra de usted y yo ser hermanos y hermanos en Cristo. Es que somos una familia junto. Nuestra habilidad de dar viene por nuestra conexión. Proverbios lo dice así. Proverbios dice así. En la versión viviente me encanta. Proverbios 11 del 24 al 25. Proverbios 11 del 24 al 25 dice. Da con tacañez. Da con generosidad y serás más que... Wow, ¿quién no quiere eso? Toda persona anda buscando cómo multiplicar sus finanzas, cómo crecer en muchas áreas. Y la versión viviente dice, da con generosidad y serás más rico. Mira lo siguiente, sé tacaño y lo perderás todo. Sé tacaño y lo perderás todo. Imagínense. Wow, dice que si yo soy reservado con lo que Dios da libre, voy a reducirme. Mira el siguiente versículo, versículo 25 dice, el generoso prospera. En ninguna parte de la Biblia dice que el que es generoso tiene un corazón para dar, pierde siempre. No lo dice. De alguna manera Dios vuelve y da. Mira el siguiente parte dice, y el que reanima, el que da, el que ayuda a alguien, a ese también será reanimado. El que reanima a otros será reanimado. Cuando tú lo has hecho por alguien, alguien lo va a hacer por ti. Eso es, pero mira, garantizado, mi hermano, garantizado. Así es que Dios lo hace en cada una de sus vidas. Cuando usted lo hace, Dios abre la puerta. Tal vez no sucede de una vez, tal vez toma tiempo, tal vez vas a pasar algunas pruebas donde tú vas a decir, Dios, yo ayudé a gente y nadie me está echando la mano. Aguántate. Dios siempre lo hace, Dios siempre ayuda, Dios siempre avanza, Dios siempre toca la puerta de alguien y trae una bendición sobre su vida. Eso es algo precioso, hermano. Necesitamos tener ese corazón en cada uno de nosotros, poderosísimo. Segunda cosa que Dios quiere que crezcamos. ¿Está conmigo en esta tarde?
Sí.
Segunda cosa, número uno es crecer en el dar. Número dos, crece en relaciones, en amistades, en conexiones. Uy, eso es súper, súper poderoso que crezcamos en ellos. Necesitamos estar juntos, estar creciendo juntos. Dios no te diseñó para que tú seas el llanero solitario. ¿Está conmigo? Dios no te diseñó para tú estar solo por ahí. La referencia del llanero solitario, eso tiene que ser como 50 años para abajo, ¿verdad? Para saber eso, ¿verdad? O para arriba. Ah, pero el llanero solitario, usted no está solito por ahí tirado. No, Dios quiere conexión. Es tan importante eso, que estemos como familia. De hecho, los hispanos son preciosos en eso, y muchas culturas, los africanos, diferentes áreas, donde hay una unión familiar. Yo recuerdo criándome, mi mamá era una viuda, yo vivía con mi abuelo, tuvimos que mudarnos con mi abuelo porque perdimos el apartamento, mi mamá no podía pagar el apartamento una vez que falleció mi papá, nos mudamos con mi abuelito. Y yo recuerdo que nunca faltó en la casa porque había una unión familiar. Si alguien oponía, alguien daba, siempre había de donde. La unión familiar es poderosísima, y en la fe necesitamos eso también. Necesitamos esa conexión familiar. Oí de un experimento que hizo un emperador romano, creo que en el siglo XIII o por ahí. No recuerdo más o menos, pero más o menos por ahí decía que ese emperador hizo un experimento. Escuche eso, aunque triste, él estaba comprobando algo. Él cogió 3 bebés pequeños y los separó a los 3 bebés con una enfermera que los iba a cuidar, darle comida y atención física, pero nunca les iba a hablar, ni tocar, ni jugar con ellos. No le iba a dar una nutrición emocional, porque él quería comprobar, a veces, ¿verdad?, que las personas nacían con un idioma innato. Él quería saber si nadie le enseña a hablar a algún niño, si solamente ellos aprenden a hablar. Comenzó el experimento y eventualmente, en unos meses, los 3 niños fallecieron. Tremendamente triste. Pero nos comprueba lo siguiente, que necesitamos el toque de alguien, el abrazo de alguien, la voz de alguien, el ánimo de alguien. Toda persona lo necesita. Y necesitamos crecer en nuestra capacidad de relacionarnos para poder crecer en esa área. Un abrazo. A mí me gusta saludar a la gente. Un abrazote. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. En mi país, ¿verdad?, la gente se abraza y se da un beso en la mejilla. Cuando yo era nuevo aquí en Estados Unidos, estaba en la iglesia de mí, que eventualmente fue mi esposa, con mi suegro, es una iglesia de anglos, de americanos, yo no conocía mucho, pues estaba yo besuqueando a todas las mujeres y ya la gente me iba a pelear, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este loco? ¿Qué se cree, verdad? Y yo, I'm sorry, soy nuevo aquí, ¿verdad? No sabía, ya aprendí, pero en aquel entonces eso es una diferencia cultural. En mi país todo el mundo se abraza y todo el mundo se da besito, eso es normal. Entonces cada quien necesita aprender y conocer ese toque, esa relación, que es lo que hay en cada uno de nosotros. Necesitamos ese ánimo personal. ¿Está conmigo? Pero muchas veces la gente tiene excusas dentro de las iglesias. Oigan algunas de las que me han dicho: pastor, nadie me saluda. La respuesta: salude usted a alguien. ¿Sí o no? Extiéndale a alguien. ¿Quién sabe la conexión que puede hacer? No se quede solito. Extienda la mano, que alguien la va a estrechar también. Eso es poderosísimo hacerlo. Cuando nosotros llegamos aquí a The Rock, era esto para nosotros, era un océano de gente. Cuando no había esto, no existía La Roca. Y yo recuerdo que llegaba y a veces nos estábamos en esa sección atrás o por aquí, no conocíamos a nadie. Pero eventualmente el pastor Jim anunció: hey, pues tenemos oportunidad de ser voluntarios. Y lo único que sabíamos hacer, ella sabía cantar, yo sabía tocar un instrumento. Y dijimos: hey, vamos a unirnos a ver si pasamos la prueba del grupo de la alabanza. Vamos a unirnos a ver qué sale, ¿verdad? Y bueno, fuimos y comenzamos a conocer, como el pastor Dave en aquel entonces, su esposa, comenzamos a ser amigos. Pero si no hubiésemos quedado ahí, hasta que alguien me salude a mí, hasta que alguien diga, eventualmente trabajamos en el área de niños. Hicimos lo que es el programa PART, o parte, para los padres que están acá, donde si usted tiene sus hijos, puede ayudar en la clase. Y nos quedamos una vez al mes con nuestro hijo Ethan y ayudamos en las clases. Conocimos a personas ahí también. Es una cuestión de nosotros darnos para poder recibir de esa manera. ¿Está conmigo? Mira otra. Pastor, aquí las personas se dan de no sé qué. Como no sabemos qué es un no sé qué, no hay manera de ayudarlo hoy día. Así que vamos a ver. Uno nunca sabe cómo uno puede conectar. Pero abriendo nuestro corazón, Dios puede hacer algo increíble en cada una de nuestras iglesias. Mira una expresión que yo he escuchado mucho: las iglesias pequeñas son mejores. Eso es verdad. Pero es una verdad parcial. Es una verdad parcial. Es una verdad parcial porque aunque todo el mundo se conoce, muchas veces no le dan oportunidad a que otros crezcan y aumenten. Y Dios utiliza todas las áreas, tanto las iglesias pequeñas como las iglesias grandes, para hacer que el cuerpo de Cristo crezca en su habilidad de relacionarse. pero es nuestra habilidad de conectar con los demás. Está conmigo en ese día. Se lo compruebo. Hechos 2:44. Dice así: algunos creyentes. ¿Quién dice ahí? Todos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. A ver qué reloj me gusta hoy día, a ver quién comparte conmigo, gloria a Dios. ¿Qué forma de vivir? Interesante. Mira el versículo 46, ahí mismo, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la iglesia original, esa es la iglesia que Dios modeló para usted y para mí, diciendo: hey, cuando estén en el templo es tremendo gozarnos juntos, qué precioso escuchar las voces de todos ustedes adorando. A mí eso me trae a lágrimas todos los domingos, aunque la alabanza es buena y todo, pero cuando ustedes lo cantan, cuando le dan la oportunidad, es algo precioso cuando cantamos juntos en armonía. Dice la palabra de Dios, es allí cuando estamos juntos en armonía que envía Jehová bendición y vida eterna. Eterna, es escrito en la palabra de Dios. Pero qué hermoso cuando estamos en los hogares. Por eso hemos creado los grupos de conexión, para que usted pueda estar en diferentes hogares, en los sectores aquí del Inland Empire, orando juntos, comiendo juntos, compartiendo con sencillez de corazón. Una de las razones por la que la gente se aleja es que dice: pastor, es que a veces en ese grupo, pues alguien dice algo y yo me ofendí. Es verdad, esas cosas suceden. Pero usted sabe por qué Dios quiere que estemos en grupo y alguien nos ofenda, para que aprendamos a perdonar. Estaban poquito esos amenes, pero está bien, yo entiendo. Esa es la razón. Es la razón para que aprendamos a perdonar. La manera en que nos hacemos mejor en el matrimonio es cuando somos retados por nuestra pareja. Si no, nos quedamos igual todo el tiempo. Cuando mejoramos en nuestras empresas y trabajos, es cuando el jefe nos dice: hey, haces esto muy bien, pero estás llegando tarde todo el tiempo. Uno aprieta de una vez, ok, que llega temprano. ¿Está conmigo? Es decir, que las dificultades de la vida no están ahí para derrumbarme, sino para hacerme mejor en muchas áreas con la ayuda de Cristo. Lo mismo en relaciones. Cuando yo me extiendo en una relación, Dios tiene la oportunidad de obrar a través de ellas. Mis mejores amigos de la vida, lo cual poseo hasta hoy día, fueron también los que más daños me han causado en muchas áreas. Porque mientras más cerca, el riesgo de dolor es mayor. ¿Le estoy hablando a alguien hoy día? Pero también el perdón es preciosísimo. Tal vez no seamos los amigotes otra vez como lo fuimos, pero sé que mi amigo me ama, yo lo quiero muchísimo. Vamos con un corazón limpio hacia Dios en la relación extendida. Eso era lo que hacía la iglesia original. Crecía en el dar, crecía en su habilidad de relacionarse. Número tres por hoy. Crece en tu idea o en tu deseo o en tu manera de alcance. Crece en tu alcance. ¿Qué es un alcance? Un alcance es la manera en que yo hago que otros puedan o que otros puedan experimentar el reino de Dios. Eso lo hacemos a través de las misiones cuando vamos a México o a lugares con rock in the streets, con la rock en la calle. Muy importante, ¿cómo experimentan? En nuestro centro de comunidad aquí con la comida. ¿Qué tal ese? En nuestro centro que tenemos completamente gratis, un thrift store, un lugar donde usted puede conseguir ropa para su esposo, para su esposa, para sus niños, completamente gratis. No le cobramos ni un centavo. De hecho, Elizabeth está por acá. A ver si la veo, la vi por ahí. Oh, ahí está Elizabeth, viene siempre fiel y nos ayuda ahí trabajando para las que hablan español. Ahí está todo. Ropa completamente gratis, porque no es su alcance. Queremos que la gente sienta el toque del amor de Dios como iglesia. Eso lo hace su iglesia por su inversión en el reino. Pero ahora nos toca a nosotros también extender una mano de alcance en nuestra vida individual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tocamos a alguien? ¿Cómo hacemos algo en nuestra vida que podamos tocar a alguien y abrir el espacio? Y es por eso que hemos creado eso. Es por eso que estamos haciendo los cambios que estamos haciendo, para poder crear un mayor alcance. En Lucas 14, si tienes su Biblia, ahí vamos a ir.
Lucas 14 está lo que se llama la parábola del reino del banquete. Jesucristo comienza a comparar el reino de Dios con un banquete preparado. En el primer culto dije que iban a servir cerdo, pero se me olvidó que eran judíos. No comen cerdo, así que van a hacer otra cosita, ¿verdad? Así que prepara un banquete a Jesús y está todo cocinado, bien bueno, bien rico, toda la comida lista, la fruta, el postre, las bebidas, de todo lo que usted se puede imaginar. Un banquete impresionante. Y dice la Biblia que el jefe, el maestro, Dios en este caso, envía a su siervo y dice: siervos, la comida está lista, vayan a buscar a los invitados. Ok, y los siervos van a buscar a los invitados y todo el mundo comienza a dar una excusa. No puedo, pues está lloviendo. No puedo, pues hoy me casé. No puedo, pues compré una tierra y no puedo llegar. No puedo, porque se me bajó una llanta, etcétera, 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 ¿verdad? Mira la respuesta que viene a suceder. Versículo 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y le dice el señor, ¿verdad? Mucha gente compara esto con Dios, es Dios en ese momento. Y le dice esas cosas a su señor. Entonces, con mucha calma y el amor de Dios sobre su vida, hello. Hay algo en el corazón de Dios que dice: si hay espacio, tenemos que hacer el esfuerzo de llenar el espacio. En nuestras áreas, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en cualquier área de mi vida. Dice: entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, escuche la respuesta, dice así: ve pronto por las plazas y las calles. Uy, el versículo anterior. Rewind. Hey, there you go. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Déjeme ponerse de esta manera. Esta parábola realmente está hablando acerca de Dios y el pueblo de Israel, diciendo: Jesús vino al pueblo de Israel, Israel lo rechazó, por lo tanto él va a ir a buscar a cualquier otra persona que desea. Pero también esta parábola me está diciendo que la iglesia, la casa de Dios, está diseñada para todo aquel que yo pienso que no califica. Jesús dijo: oh, yo invité a personas. Tal vez usted ha invitado a alguien y dice: ay, no, yo no voy a la iglesia. ¿Sabe lo que dice Dios? Agarre a quien sea. Si le dijo sí, tráigalo. No importa. Si el dignificado no quiere, el que no luce dignificado va a recibir la gran cena que Dios ha preparado para su vida. Y cuando usted y yo crecemos en nuestra habilidad de alcance, algo bonito sucede. Un aplauso al Señor, que se lo merece en esa manera. Amén. Trae al ciego, al cojo, a todo aquel, a toda aquella persona. Y dijo el siervo: Señor, hemos hecho como mandaste y aún hay lugar. Wow, aún hay lugar. ¿Qué es la alarma? ¿Que nos metamos al arca? Ahí son todos los teléfonos sonando, gloria. Estamos adentro del arca, no hay problema. Aquí no se llena de agua. Es tan importante eso saber. El pastor Vladimir me estaba contando su testimonio de una manera bien preciosa, y su esposa Blanca. Cuando ellos llegaron a The Rock, cuando estaba todavía en Loma Linda, ellos venían de una iglesia más tradicional, más conservadora. Y el pastor Vladimir, llegando a la iglesia, vio a par de hombres en sus motores, con sus chaquetas, llevó uno tatuado por todo el cuello y toda la cosa. El pastor Vladimir se sorprende: ¿qué iglesia es esta? Y todo eso. Pues él, de todo modo, entra. Estoy repitiendo sus palabras, está ahí de testigo, ¿verdad? Que no miento. Y él dice que él entró y comenzó a alabar a Dios y vio todo el mundo cantándole al Señor. Y luego vio cómo personas literalmente se convirtieron. Esas personas que estaban tatuadas y todo eso se convirtieron. Y él dice que Dios le habló en ese momento y le dijo: hey, no tenemos que juzgar. Hay espacio para todos en la casa de Dios. Todos estos son mis hijos también en la casa de Dios. Y mis hermanos, eso es lo que Dios está diciendo. Usted ábrale su corazón a atraer al cojo, al tuerto, al que sea. Al que le dijo sí, aunque no luzca como que pertenece a la iglesia, es donde Dios lo quiere, es donde Dios lo necesita. Es el espacio que nosotros hacemos hoy día. Ese es su deseo. Versículo 23 dice: y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Como dice el hermano Griselda, los que no recibieron la invitación, nos vieron, pues nos le paramos al frente para que nos vea, ¿verdad?
Fuérzalos a entrar. Haz un esfuerzo de conectar a la gente una vez más con las cosas de Dios. Eso es algo precioso. Precioso. Y esa es la frase que cautivó mi corazón para este año. Porque luego el Señor dice, para que se llene mi casa. Hay un deseo en Dios que dice, yo quiero mi casa llena. Yo quiero mi casa con una habilidad de tener a personas necesarias. Y cuando estamos en el salón de jóvenes, estamos a capacidad muchas veces. Hoy día Dios nos dice, le tengo un reto para que se llene mi casa. ¿Está conmigo? Para que conectemos en esa área y poder crecer en esas áreas de nuestra vida. Eso es precioso. Yo sé que mi esposa, siempre que nos hemos mudado, primero recién casados, vivíamos en un apartamento bien pequeñito. Yo no teníamos dinero, ni vivíamos, ¿verdad? En un apartamento. Aquí cocinamos, aquí veíamos televisión y aquí dormíamos. Ahí estamos, ahí los tres cosas, ¿verdad? Pero mientras Dios nos ha bendecido, hemos podido tener mejores lugares y cada vez el corazón de ella ha sido, ah, yo quiero tener una mesa donde podamos sentar mucha gente. Ah, yo quiero ver cómo tener un mueble para que cuando nos vengan a visitar, su corazón es siempre, ¿cómo hacemos que haya espacio en la casa? Y eso es algo precioso, nuestra habilidad de recibir, podemos crecer en ello. Está conmigo en este día. Último por hoy. Crece en adoración, crece en dar, crece en relaciones y conexiones, crece en tu habilidad de alcanzar a otros y crece en tu adoración, en tu manera de conectar con Dios. Y la adoración es algo tan poderoso porque no solamente es la habilidad de cantar. De hecho, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, donde aparece la palabra adoración por primera vez, es cuando Abraham va con su hijo a sacrificarlo porque Dios se lo pidió, y cuando iban a sacrificarlo le dijo al siervo, usted quédese acá, yo y mi hijo, yo y el joven vamos a ir adelante y vamos a adorar a Dios. Y lo que él iba a hacer era sacrificar a su hijo. La adoración es un proceso de sacrificio juntos. En el libro de los Hechos lo dice de esta manera, dice así, libro de los Hechos 2:47, alabando a Dios, estaban juntos como congregación alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Wow. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, alabando a Dios. Y muchas veces la adoración realmente es un sacrificio que nosotros debemos hacer. Es una acción de sacrificio que debemos tomar cada uno de nosotros. Yo le reto este año que usted tome esa acción. Tal vez usted dice, bueno, pastor, es que yo no sé, a veces no me atrevo, pero yo quiero animarlo. Le voy a decir por qué. Y no se ofenda, porque es una verdad. Esa es la verdad. Yo veo mucho deporte. Y a veces en la iglesia los hombres tienden a ser más conservadores. Pero cuando yo veo la televisión, son los hombres que tienen la cara pintada, tienen los polos de su equipo, viva el león, yo no sé qué otra cosa, no me voy a meter en problemas, ¿verdad? Las chivas, yo no sé, el caballo, la burra, la que sea, ¿eh? Ahí están todos los equipos, ¿verdad? Oh, viva mi equipo, están gritando, ¡gol! ¡Wow! No se avergüenza, pero llegamos a la iglesia. Ya me puse bravo, los hombres me querían hasta hoy. Pastor, ya. Lo puse en la lista negra, ya no hablamos. A veces, sacrificio, adoración, es hacer algo que yo no he hecho. Tal vez usted nunca ha levantado la mano en la iglesia. Rétese este año. Comience de a poquito, así nada más el domingo que viene. Ahí, arranque ahí por lo menos. Ok, gloria a Dios. Tal vez se anima el domingo que viene y levanta las dos, ¿verdad? Comience ahí. No, yo no veo que la música, pastor, yo llego más tardecito cuando se haya calmado la cosa. Está bien, hay algo reverencial de Dios, pero hay algo de algarabía en Dios también. La palabra de Dios dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, hacerlo con salterio y con arpa y de cacordio, y menciona muchísimos instrumentos. No es para tocar los sábados, es para cantar. Había una algarabía en Dios, había personas que danzaban a Dios 24 horas en el templo de David, cuando David lo tenía, era constantemente la alabanza, la adoración, el sacrificio. Hay algo majestuoso de la grandeza de Dios que necesita ser vociferado, dicho a voz alta. Y usted y yo en este año tal vez necesitamos hacer ese sacrificio de extendernos en esa área de nuestra vida, de mostrar un poquito de pasión por ese Dios hasta que podamos crecer en ello. Yo sé que es un proceso, todo nosotros, pero hágalo en ese día. Si nunca aplaudió, aplauda, hombre, aunque sea contratiempo ahí. Vaya aprendiendo. Pero échele manos a crecer en ello. Extienda esa área de su vida, en cualquiera que sea. Porque la iglesia original dice que alababan a Dios juntos. Y mi esposa me contó algo. Yo nunca he tenido el privilegio de ir a Israel. Pero ella me dijo, cuando fue a Israel, habían lugares en la calle, principalmente hombres. y estaban danzando, tocando y dando su vuelta y alabando, y son de mucho gozo. Y si eso es hoy día, me imagino que la cultura ha sido la misma en la palabra de Dios, donde ellos movilizaban lo que Dios hacía en la forma de la adoración. Mis hermanos, nos toca a nosotros hacer eso en cada una de nuestras vidas. Extiéndase de esa manera. Termino con eso. Salmo 96 dice así. Salmo 96, 7 al 9 dice: tributad. Esa palabra tributo es la palabra impuesto, es la palabra de pago. Y el salmista está comparando pagar a Dios por algo que él ha hecho. Increíble. Dice: tributad a Jehová, dad a Jehová. Oh, familias, familias, todos de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dáselo a Dios. Dios, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres bueno. Adorar a Jehová. Dice: dar a Jehová la honra debida a su ¿quién? A su nombre. Dada a Jehová la honra debida a su nombre. Traed.
Sabía yo que el pastor iba a hablar de dinero hoy día.
David está diciendo: cuando yo voy a la presencia de Dios, quiero traer algo, quiero hacer algo, porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Quiero darle la honra debida a su nombre. Quiero venir con ofrendas. Quiero venir con sacrificios. Quiero venir con algo que me cueste. Tal vez no sea dinero. Tal vez lo que te cuesta es levantar las manos. Y esa es tu ofrenda hoy día. Dios, me siento extraño, pero yo sé que esto va a hacer algo en mi vida. Qué increíble eso. Traed ofrendas y venid ante sus atrios. Mire, 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 versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Momento de reverencia. Gracias, Dios. Tú eres tan santo, tan puro. Qué bueno que puedo estar en tu presencia. Temed delante de Él. ¿Cuánto? Toda la tierra. Toda la tierra. Podemos alabar a Dios un momentico. Gracias, Señor. Qué fiel eres. Qué bueno eres. Te damos a ti la honra y la gloria. Y vamos a crecer en ello en este año. Amén. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Al extender en el dar, al extender en las relaciones, al extender en nuestra conexión, en nuestro alcance, al extender en nuestra manera de orar, de adorar, de dar sacrificialmente. ¿Cuál es mi parte? Número uno, orar. Número uno, pedirle a Dios: Dios, háblame, yo necesito escuchar de ti, necesito tu dirección en mi vida. Segundo, obedecer, extendernos en esa parte de mi vida. Tal vez tu parte hoy día no es: pastor, yo doy, pero no tengo muchos amigos. Tal vez ese es el reto que Dios está extendiendo a que crezca. Yo sé que el reto para mí es mi extensión, tal vez en alcance. ¿Sabe por qué? Porque como pastor, yo vivo en una burbuja cristiana. Yo les soy honesto. Usted trabaja en un trabajo secular, conoce a personas que no son cristianas, pero yo voy a la iglesia, trabajo en una oficina con cristianos, vivo en un vecindario más o menos tranquilo. Soy una burbuja y quiero: Dios, ayúdame a extender mi mano y a conocer al que tal vez nunca viene a la iglesia. Eso para mí sería un honor. Y ese es mi reto este año. Salir de mi burbuja pastoral a la burbuja de la realidad, a cómo vive el mundo, y alcanzar a alguien. Lo digo públicamente porque no lo hago a menudo y necesito hacerlo. Y quiero retarme de esa manera en ese año, de crecer en esa habilidad. Mi esposa y yo siempre somos dadores. Mi esposa y yo tratamos de hacer amigos en lo más posible, conectar con las personas. Mi esposa y yo somos adoradores y damos de forma sacrificial. Pero tal vez ese sea nuestro reto este año. ¿Cómo hacer un alcance? ¿Cómo extender nuestra mano en diferentes áreas? Usted pídele a Dios: Dios, ¿cuál es mi reto este año? ¿Dónde debo crecer? Y juntos como iglesia, entonces vamos a dispararnos hasta el cielo. Porque la Biblia dice que cuando esas cosas sucedieron dentro de la iglesia de Jerusalén, el Señor añadió a la iglesia todos los días los que iban a ser salvos y los que iban a avanzar en él. Él lo hace, Él lo muestra, Él lo crece en cada área de nuestra vida. Si Dios le habló, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gracias, Dios.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.